Apocalipsis 14. La semana pasada miramos que en el cielo están cantando, mientras que en la tierra hay dificultades. Tú y yo nos preocupamos, miramos como Pedro, el mar de tempestad, y pensamos, ay, todo va mal, ¿qué va a pasar en el mundo, en mi vida, en mi familia? Y Dios es el alfa y el omega, dice Apocalipsis, el principio y el fin. Y allí en el cielo hay alabanza, porque saben que Dios está en control. Y así nosotros debemos mirar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y entonces confiar que Él va a bendecir y Él va a arreglar todo para su gloria. Pero no significa que no habrá mártires en la iglesia, no significa que no habrá enfermos, no habrá persecuciones. Todo el libro de Primera de Pedro que predicamos el domingo, tanto como Apocalipsis, está aquí para decirnos, habrá dificultades, pero Dios está en control y no va a permitir las dificultades más de lo que Él puede manejar, y así que nos va a dar fe para poder alabarle y a tener, lo que dice el salmista, un cántico en la noche. Hasta hay un programa en la radio que escuché mucho de niño y creo que por allí todavía se publica, que se llama Cantos en la Noche. Y allí tiene música suave, lecturas bíblicas y cosas para recordar a cristianos que aunque la vida parece a veces una noche, Dios está en control. Y podemos sonreír a través de las lágrimas y así glorificar al Señor. Bueno, acabamos de mirar eso y veremos más de esto la próxima vez en capítulo 15, pero la última dos terceras partes de capítulo 14 está hablando de gran sufrimiento y hasta de martirizo y cómo uno puede aguantar si uno está sufriendo y perseguido. Pero esto está organizado en el tema de juicio. Vamos a ver que primero, en versículo 6, es el evangelio del juicio. ¿Qué significa evangelio? ¿Recuerda? Buenas nuevas. Buenas nuevas de juicio. Parece raro esta contradicción, pero así es. El juicio final es buenas nuevas para los cristianos y para todo el mundo, sabiendo que Dios está en control y va a juzgar. Así tenemos primero en versículos 6 al 11 lo que podemos llamar el evangelio del juicio. Y entonces en versículos 12 y 13 tenemos los salvos del juicio. Aquí hay personas que a lo mejor han sido martirizados, pero son salvos. Y así que aunque sufren martirio, no pierden la vida eterna, y pasar de esta vida es solo entrar en la gloria eterna. Y por eso Cristo dice, aunque uno muera, vivirá. En Juan 11 con Lázaro, ¿verdad? Y así es, que Él es la resurrección y la vida. Y por eso la fe de los santos es que Dios está trayendo juicio a la tierra, pero está guardando los suyos en el cielo, y cuando quiere, aquí en la tierra. Y la tercera cosa es el anuncio del juicio. La explicación de versículo 14 hasta el final de este capítulo, el anuncio del juicio realmente es un precursor de Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 es la gran batalla de Armagedón. Y lo que leemos aquí está anunciando eso sin decirlo, pero entonces, al final, va a explicar en detalle los juicios de la batalla de Armagedón. Pero antes hemos visto muchas de estas cosas. Cuando habló de terremotos, cuando habló de fuego y azufre cayendo como granizo del cielo, cuando habló de tantas guerras, rumores de guerras, pestes, ¿verdad? Tantas cosas que van a tener su culminación, su consumación en la batalla de Armagedón unos meses antes de venir Cristo a la tierra. Y entonces aquí está anunciando, eso vendrá Y estamos explicándolo en grandes rasgos primero, pero es el anuncio del juicio que vendrá. Así que primero las buenas nuevas del juicio. Segundo, los salvos del juicio. Tercero, el anuncio del juicio. Primero, las buenas nuevas. ¿Cómo puede el juicio ser un evangelio? Vamos a leer versículo 6 aquí. ¿Quiere leer versículos 6 y 7 conmigo? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén, perdóname. El hecho es que el juicio final es buenas nuevas para los cristianos. Cristianos por todos los siglos han sufrido, han sido martirizados, y para ellos la idea de que ya viene el juicio del diablo, ya viene el juicio de la maldad, viene el juicio del falso profeta, viene el juicio del anticristo, viene el juicio de toda la mundanalidad en la tierra. Vamos a tener todo eso juzgado y nosotros vamos a entrar en el reino del Señor. ¿No es esto buenas nuevas? Aleluya. Muy buenas nuevas, que el diablo será juzgado y toda la mundanalidad juzgado, pero para el mundo no lo creen así. Esa es la única vez en la Biblia que habla de un ángel predicando el evangelio, pero no es el evangelio como ellos van a aceptar, es que significa buenas nuevas. Puede significar que va a anunciar Cristo murió por sus pecados, cree en el Señor Jesús, pero no dice eso aquí, solo dice es un evangelio, pero da el mensaje que es el evangelio eterno, predicar a los moradores de la tierra. Recuerde que hemos visto este dicho antes, moradores de la tierra, significa los que son terrenales, los que sienten que esto es su hogar, esto es todo lo que tienen, no esperen el cielo. Ellos son moradores de la tierra, se sienten cómodos aquí y así es que nosotros debemos tener nuestra morada celestial y sentirnos peregrinos, inmigrantes en la tierra, como predicamos de Pedro el domingo. Pero aquí nosotros miramos esto, que hay que predicarlo a ellos. Mira, ustedes que son moradores de la tierra, este evangelio es para que sea escuchado en toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio, ¿verdad?, de decir que va a llegar a ellos, diciendo a gran voz. Muchas veces Dios habla de muchas maneras. Dice en Hebreos 1 que nos habló por medio de milagros y de visiones en los últimos días por Jesucristo. Pero el hecho es que nadie puede decir que no ha escuchado la voz del Señor. Su conciencia Dios usa como una voz a ellos. La mera creación, las cosas invisibles se miran por las cosas visibles, es la voz de Dios. Cada tribulación y prueba en mi vida es Dios diciendo, búscame a mí, ora a mí, acércate a mí. Así que cada cosa que se hace, las bendiciones, es la voz de Dios para decir, mira, debes agradecerme lo que te doy. Un día tendrás vida eterna si crees en el Señor Jesús. Y es la voz de Dios tentándonos con bendiciones si aceptamos al Señor. Pero diciendo a los moradores de la tierra, temed a Dios, dadle gloria. Vamos a ver en capítulos 17, 18, lo que ya se ha mencionado, que los hombres están blasfemando a Dios en medio de la gran tribulación. Ellos están diciendo, en vez de arrepentirme, mejor morir. Dios deja las rocas caer sobre mí y encubrirme. El hecho es que ellos rehúsan arrepentirse. Y así es que él está diciendo, mira, les digo que tienen que temer a Dios y darle a él la gloria, no al anticristo, no al dinero, no a las finanzas, no al comercio, no a la religión mundana, sino a Dios da gloria y temer. Y eso es el evangelio, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. El juicio ha llegado. Vaya, ¿qué evangelio es eso? El evangelio de juicio. Si vas a esperar como un pecador, escuchar este ángel predicarle, es realmente buenas nuevas para cristianos. Buenas nuevas que el diablo será deshecho, que la maldad de la tierra será deshecho, pero ellos no lo escuchan como un evangelio. El evangelio del juicio es una cosa para es una llamada para adorar que los incrédulos no quieren escuchar, pero está diciendo, si no te arrepientes, Dios va a juzgar la maldad y tú vas a estar juzgado con la maldad si sigues en la maldad. Así que deja la maldad, busque al Señor. No van a querer aprovecharse del juicio, del evangelio de juicio en ese tiempo, pero no pueden decir Dios no los advirtió. No pueden decir, lo hizo a gran voz, para que cada uno sepa que debe buscar al Señor. Versículo 8 sigue. Otro ángel, ya vino un ángel predicando el evangelio de juicio, y otro ángel explica un poco de este juicio. Vamos a ver esto un poco más en Apocalipsis 17, 18, pero por ahora menciona Babilonia, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay un libro escrito hace siglos por San Agustín llamado La Ciudad de Dios. El hecho es que muchas veces la palabra ciudad habla del poder político o habla de grupos de cristianos formando el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Puede hablar aquí de una ciudad en particular con edificios y todo eso. O puede estar aquí hablando de Babilonia como un grupo de personas en el mundo que están formando una política y un comercio mundanal que el Señor llama Babilonia, ¿verdad? El comercio de este mundo. Y puede ser que tiene su centro en Washington, en Nueva York, tiene su ciudad en Londres, puede ser su ciudad en Jerusalén, en Roma, puede ser esta Babilonia que entre ahora y entonces han tratado, si usted busca en una enciclopedia o el internet, puede decir Babilonia, ¿dónde está? Y fotos de Babilonia. Y van a mostrarle allí fotos de cómo cuando en Irak, donde estaba Babilonia, Saddam Hussein empezó a edificar y reedificar palacios y torres y cosas. Él quería reedificar Babilonia y entonces fue asesinado, él mismo murió, lo que sea, asesinado en este caso. Pero de cualquier manera, Babilonia puede ser una ciudad así, ¿verdad? Medio Oriente, o puede ser nada más, como digo, un grupo de negociantes en la tierra que controlan el negocio de la tierra. Tú sabes que estuve mirando hoy una cosa en el internet. No me acuerdo si estaba en, no importa en cuál estado de los Estados Unidos, pero un banco, Chase Manhattan Bank, a lo mejor tienes una cuenta en Chase, está poniendo una póliza que rehúsan dejarte pagar tus biles en Chase con dinero en efectivo. Tienes que pagarlo con crédito, con a lo mejor hacer depósito, pero con un número de alguna manera para que puedan registrar cada transacción y controlarte de cómo hacer tus transacciones. Tiene un video de un señor gritando. No puse volumen porque pude ver su cara y todo, que estaba diciendo palabrotas en inglés muy feas, ¿verdad? Al banquero que estaba allí, porque rehusaba aceptar un billete de 20 o 100 dólares para pagar un bill. Y dice, no, aquí en el banco de Chase, en esta, no sé si es Nueva York, pero comienza un lugar y comienza con todo. Y eso de Chase va a pasar seguro a otros bancos lo mismo. Y están rehusando aceptar efectivo para que puedan controlar sabiendo exactamente cada dólar que tú recibes. Y un día van a decir, tú has retirado demasiado de tu cuenta, solo vamos a permitir que gastes tal cantidad de dinero al día. Ninguno de ustedes ha experimentado eso en Cuba o en Venezuela o nada de eso, ¿verdad? ¿Dónde limitan? Es lo que están tratando de hacer los Estados Unidos ahora. Tenemos que reconocer que esto es Babilonia. Es el control de un grupo de negociantes sobre el negocio de la tierra. Y así, eso nos hace esclavos a sus reglamentos, esclavos a su manera de manejar dinero. ¿Había alguna vez esclavitud para Israel en algún lugar llamado Babilonia con Nabucodonosor? Por eso llaman eso Babilonia. Está recordando judíos de su esclavitud y está diciendo, recuerda cuando Nabucodonosor controló las finanzas, la religión, la política. Bueno, un día habrá un conjunto de poderes internacionales que van a formar un World Bank, se llama ahora, ¿verdad? Y allí entonces va a controlar la política, el dinero. Es que hay cosas pasando ahora que, es que, ¿qué es el nombre que me llamaría en verdad de uno que promociona rumores, verdad? Si digo las cosas que de verdad están por allí. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que Dios va a permitir un Babilonia a levantar. A lo mejor tendrá su lugar central en un lugar otro. Antes pensaron que era Suiza, porque tenía una computadora súper grande en Suiza y dijeron todo el dinero va a ir por allí, ¿verdad? Es que no sé si ustedes saben que la última elección de 2020, todas las votaciones de aquí no fueron contadas aquí. Fueron contados en Suiza o en China. Es que con las computadoras enviaron nuestros votos allí para calcular y entonces enseguida volverlos atrás. El hecho es que la política, las finanzas, es cosa internacional ahora. Es cosa que quieren un solo mundo y un solo control sobre todo. Y eso es Babilonia al último día. Parece que está llegando hasta allí ahora, pero el hecho es que aquí está diciendo Babilonia, porque para los judíos Babilonia es su lugar de cautiverio en el Antiguo Testamento y muestra cómo nosotros estaremos cautivos a la política, comercio y religión del anticristo, que aquí dice, versículo 8, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dice, la fornicación siempre habla aquí de, bueno, puede hablar de comercio, de cómo amar el dinero más que amar a Dios, es como fornicación espiritual. Pero muchas veces habla aquí de una gran ramera en capítulo 16 y 17 que está hablando de la iglesia mundial. Y allí entonces esa iglesia universal, ecuménica, ¿verdad? Va a controlar todos y decir, tienes que adorar solo de esta manera o de otra manera, o vas a enfrentar el furor del anticristo y de los líderes mundiales. Y así encontramos aquí que el anticristo va a forzar a la gente a beber, dice aquí, del furor de su fornicación espiritual, de adorar al anticristo, adorar el comercio del mundo, la política del mundo, la religión del mundo, el anticristo, y someterse a su reino en tu vida, o dice que vas a experimentar su furor. Y así que la caída de este reino de cautiverio es cosa de evangelio, es buenas nuevas para cristianos. Eso va a pasar en la gran tribulación. Hoy posiblemente está comenzando a formar eso, pero no vamos a experimentarlo en su llenura hasta venir Cristo y nosotros desaparecemos, vamos al cielo y aquí en la tierra van a enfrentar Babilonia en todo su furor y forzarles a fornicar espiritualmente, que es adorar otros dioses. En vez de ser fiel al Dios del cielo como un esposo celestial, van a tener muchos novios de amor al dinero y amor a las religiones que el Estado pone, el amor a la política. Eso es fornicación espiritual y van a forzar a la gente a hacerlo, beber de esa fornicación o van a beber así del furor del anticristo y ser muertos. Versículo 9, después de ha caído Babilonia, que es un gran tema, una gran bendición, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, si recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino, pero otro vino de furor, que dice, del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni su imagen, ni nadie recibe la marca de su nombre. Tenemos que escoger el cáliz de la ira del anticristo por no servirle, o tomar la fornicación del anticristo y así evitar su furor. Pero entonces tenemos que beber de la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. Tienes que escoger beber lo que quiere el anticristo y entonces tener que beber la ira de Dios o rechazar esta fornicación de meterse demasiado con comercio, política, religiones mundanas y entonces tener el placer de Dios, pero la ira del anticristo. Tenemos que reconocer que hay dos vasos de ira aquí. La ira del anticristo, si tú no le sirves, o la ira de Dios, si tú sirves al anticristo. Así que tenemos que escoger el cáliz de fornicación del mundo, mundanalidad, ser mundanos, pero entonces el cáliz de la ira de Dios, o rehusarlo, y tragar el furor del anticristo, pero Dios nos guarda. El infierno fue hecho para el diablo, pero los que le siguen van a ir con él. Si quieres seguirle en la tierra, irá con él después de la tierra. Pero versículo 12 y 13, para terminar, ¿quiere leer 12 y 13 otra vez? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Esta, dice, es la paciencia de los santos, sabiendo que por fe, porque habla aquí por fe en Jesús, si yo tengo fe que Dios va a traer su juicio, es mejor rechazar al anticristo y tener la bendición de Dios. La fe de los santos les hace pacientes para aguantar la ira del anticristo y así vivir para el Señor. La fe de Jesucristo produce aquí paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. La fe de Jesucristo produce obediencia en la hora de prueba, cuando el diablo nos tienta, nos amenaza y hasta nos mata. Nos hace santos, los que guardan sus mandamientos. Nos hacen pacientes, la paciencia de los santos para aguantar las pruebas que tenemos que aguantar para servir al Señor. Y la fe en Jesucristo nos da fuerza para enfrentar hasta la muerte. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y parece que habla de los que están martirizados por el Señor, ¿verdad? Aunque usamos este versículo en muchos funerales, ¿verdad? Porque es la verdad para todos los cristianos. Los que mueren en el Señor son bienaventurados. Pero aquí está hablando en particular de los que están martirizados. Esto es la paciencia de los santos. Una fe que les hace pacientes, una fe que les hace santos, guardando sus mandamientos, y una fe que les hace ser fieles hasta la muerte, si fuera necesario, para el Señor, sabiendo que en la muerte tienen bienaventuranza y en la muerte tienen descanso de sus trabajos. Y en la muerte, si es una muerte para el Señor, sus obras con ellos siguen. Tienen un testimonio que sigue en la tierra hasta que venga Cristo. Si uno ha sufrido y hasta muerto por el Señor, y otros dicen, ¿cómo puede sufrir tanto para el Señor? Esto es la paciencia de los santos. Es lo que produce la fe. La habilidad hasta de morir para rechazar el mundo, las cosas del mundo, los placeres del mundo, para poder servir y seguir a Jesucristo. Que el Señor nos haga tener la paciencia de los santos y así tener gozo y paz que un día, aunque tenemos que morir para servir al Señor, estaremos con el Señor descansando de nuestros trabajos, pero nuestras obras, la tierra, testimonio, nos va a seguir para la gloria del Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú estás en control de todo. El próximo versículo dice que vendrá una nube blanca y el Hijo del Hombre está allí con su corona de oro, controlando todo. Y como veremos, el anuncio de este juicio por el Hijo de Dios después, sabemos que Él está en control. Y aunque el diablo nos amenaza, el mundo nos amenaza, mejor, Señor, enfrentar sus amenazas para evitar tomar el cáliz de la ira de Dios y para tener las bendiciones de Dios en vez de su ira. Pero otros que dicen, no, el mundo me asusta demasiado, tengo que participar con el mundo, van a enfrentar el trago del juicio de Dios. Señor, ayúdanos a anunciar esta verdad, porque si esperan hasta el final y pasen por la gran tribulación, van a endurecerse. Y aun cuando un ángel pase por los cielos anunciando el evangelio de juicio, no van a querer arrepentirse. Solo van a irritarse de que les hable de juicio cuando es para su bien. Es para advertirles, para que salgan del camino malo y que tengan la fe, la paciencia de Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, ser fieles a vivir por ti. Y ayúdanos, Señor, animar a otros a vivir por ti. Y obra, Señor, para que muchos acepten al Señor y no tengan que enfrentar estos tiempos tan malos. por lo que estamos mirando, como hemos dicho, en sistema político y banquero comercial hoy en día, parece que puede ser que está preparándose para ese tiempo. A lo mejor no vienes por otros 1,000 años, pero tenemos que estar preparados. Y ayúdanos, Señor, cada uno a estar preparado con salvación y con fidelidad y animar a otros a aceptar a Cristo en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.